Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Doce y ocho minutos de la mañana, momento ideal para saludar a Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Muy bien, 12 y 8 minutos, tú lo decías, estamos recogiendo las medallas que quieren colocar nuestros oyentes a la categoría de canciones que hemos seleccionado, canciones que pudieron ser cantadas por... Y vamos a conocer qué es lo que están diciendo, por ejemplo, nuestros oyentes a través del 628-091-117. Nos escribía Rosa para contarnos que le encanta la canción y también la actuación de Chanel en ese festival de Eurovisión, tema que se eligió finalmente cantar, y que pudo estar destinado a Jennifer López o Ana Guerra. ¿Y qué nos dicen otros oyentes? Vamos a escuchar a Paula y a Juan.
Nuestro oro es para Slow-Mo, Mo, Mo.
Bueno, pues que si alguien más quiere cantar, que se anime.
Pero a ellos les gusta el lomo, ¿no? El lomo, mo, el lomo.
Bueno, pues una de las decisiones de nuestros oyentes para el oro sería para esta canción, pero vamos a escuchar las otras dos canciones que tenemos pendientes. También elegíamos esta. Categoría canciones que pudieron ser cantadas por, en este caso Sheeran, que escribió esta letra para Rihanna. No sabemos si la artista decidió rechazarla o si alguien convenció a Sheeran de que la grabara él con su voz. Y fíjate, si tuvo éxito en 2017, decíamos, consiguió ganar un Grammy y fue la canción más escuchada de Spotify. Tenemos otra más. La Isla Bonita, estamos escuchando a Madonna, que por cierto no fue la primera opción para interpretar este tema. Primero se pensó en Michael Jackson, era la base de la composición y también esta célebre frase del estribillo, la que no acababa de encajar a Jackson, y parece que esos fueron los motivos para que finalmente no grabara este tema. La Isla Bonita se incluía en el tercer álbum de estudio de Madonna, se llamaba True Blue y se publicaba en 1986, y fue el primer tema en el que Madonna usó sonidos españoles y palabras en castellano, temática que por cierto le gustó porque aparecía nuevamente a lo largo de su carrera en posteriores canciones. Y como curiosidad te diré que Madonna cantó una versión de estilo muy flamenco de esta canción en una gira que realizó en los años 2015 y 2016, y para la actuación hizo pues un encargo, contactó con una sastrería de Zaragoza para que le realizaran dos trajes de luces y una capa para ella, y también encargó vestuario así muy típico de España para el resto del cuerpo de baile. Así que La Isla Bonita en la voz de Madonna, que pudo cantar Michael Jackson.
A mí me contaron, no sé si será una leyenda urbana, pero que La Isla Bonita a la que se refería Madonna era la Isla de la Palma.
Yo también lo he escuchado.
¿Verdad? Bueno, pues sea o no verdad, nosotros nos lo atribuimos porque así barremos para casa.
Exactamente. 628-091-117. Podéis votar a quién le ponemos hoy la medalla de oro, la de plata y la del bronce. Canciones que pudieron ser cantadas por...
Bueno, pues no sé si le gusta más esta versión o no a José Luis Martín Ovejero, a nuestro experto en comunicación no verbal. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Nieves, y muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, Madonna, sí, tenemos que hablar de comunicación no verbal, es una experta también, porque sí, hay que ver, aparte de que es cantante, es actriz, o sea, que de interpretar sabe un rato, y que es una persona, yo creo, que no se oculta para nada en sus emociones y en sus expresiones.
Efectivamente, transmite mucho. Lo que pasa por su mente, su cuerpo, vamos, a través de su cara, de sus manos, de todo, su cuerpo lo refleja. Así que un aplauso por ella.
Bueno, no vamos a hablar de Madonna en este momento, vamos a hablar de políticos enfrentados, y por un lado nos vamos a ir hasta Venezuela, donde, bueno, continúa también, ¿no?, ese supuesto pucherazo en las elecciones, a ver qué ocurre, cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero a nivel de comunicación no verbal ha puesto el ojo clínico, como siempre, José Luis, en dos personas antagónicas ideológicamente y además enfrentadas en las urnas. Por un lado, Nicolás Maduro, y por otro lado, pues la líder de la oposición, Corina.
Claro, María Corina Machado. Es muy interesante ambas. Uno, Maduro, lógicamente, comunica desde un poder debilitado, considero yo, mientras que ella desde una oposición fortalecida. Fíjate qué curioso la comunicación de cada uno de los dos. Uno desde arriba, pero que parece que viene hacia abajo. La otra desde más abajo, porque no está en el poder, pero que evidentemente se ve arriba. En ambos casos, ¿qué transmite su comunicación no verbal? Muchísima fuerza, pero de maneras distintas. Maduro tiene una comunicación más agresiva, utiliza mucho el dedo índice de su mano, ese dedo que se le llama acusador o inquisidor, y que yo recomiendo a toda nuestra audiencia que no lo utilice cuando se comunique con los demás, porque transmite mucha agresividad ese dedo índice. Es mucho mejor, ya puestos a elegir una alternativa, simplemente remarcar algo o señalar hacia algún sitio y demás con la mano extendida, nada más. Claro. Y es muchísimo mejor y no transmite agresividad. Y después, la emoción más repetida en Maduro es la ira, es la del enfado. Mientras que en Corina Machado suele repetir mucho el gesto del puño apretado, yo en mi primer libro, en Tú habla que yo te leo, digo puño apretado, corazón implicado. Cuando estamos hablando con cualquier otra persona y vemos cómo nos está explicando algo y en un momento concreto Pierre aprieta con fuerza el puño, sin lugar a dudas que eso que nos está contando lo siente profundamente su mente, con lo cual es un detalle muy interesante. ¿Y cuál es el otro detalle de comunicación que me parece también muy bueno para implicar fuerza? El cuerpo inclinado hacia adelante. Incluso el otro día, subida ahí en un autobús, dirigiéndose a las masas, no estaba erguida. Estaba con el cuerpo hacia adelante, de cintura a cabeza, echada hacia adelante constantemente. Eso que implica en una persona, en cualquiera, que está muy, muy, muy metida en lo que nos está contando. Y igual que hablábamos de que Maduro, la emoción más repetida es la ira, sin embargo, la que más he visto yo repetida en Corina Machado es la tristeza. Curiosamente, en ambos casos, influye un mismo músculo que hay en nuestra cara entre las cejas. Fíjate qué curioso, es el mismo músculo. Pero en un caso hace que las cejas se metan para adentro en forma de V, imaginemos una V mayúscula, que es la de la ira, y en otro caso ese mismo músculo que está ahí entre las cejas lo que hace es que las cejas suban hacia arriba. El primero es la ira, el segundo es la tristeza. En cuanto al tema de la indumentaria, también es muy diferente en ambos casos.
Sí.
Maduro va cambiando mucho de indumentaria y va pasando desde el chándal hasta el traje con corbata. Sí, es curioso. Va a depender de que trate de dar una imagen más cercana al pueblo o bien mucho más oficial. Corina va de uniforme, ¿qué digo yo?
Sí.
Yo siempre digo de una persona que va de uniforme cuando suele repetir habitualmente el mismo vestuario. Y es pantalón vaquero y camisa blanca. O camiseta blanca, una blusa blanca. Siempre suele ir así vestida. El blanco ya sabemos que se asocia a la pureza y el vaquero es una ropa muy popular. Con el que la gente, mucha gente, se puede ver identificada. Así que este sí que es un detalle muy positivo para ella, para Corina, porque la ciencia habla del sentido de pertenencia a la tribu. Cuando vemos a otra persona que viste como nosotros, nos sentimos más cercana a ella y tenemos la tendencia natural y ancestral de confiar más en ella. Y luego hay un detalle de comunicación no verbal de Corina Machado, de la manifestación de este fin de semana, que me llamó mucho la atención, y es cómo llegó a la manifestación. Ella llegó totalmente oculta. Llevaba una especie de chaqueta sudadera oscura y con la capucha puesta. Fijémonos cómo llegó hasta el camión o el autobús. Se sube e inmediatamente lo que hace es quitarse esa sudadera, bajarse la capucha y ya va a su atuendo normal, la ropa blanca con el pantalón vaquero. Ambos, sí que me parece que es un detalle también muy interesante en el caso de Venezuela, ambos son los grandes protagonistas del enfrentamiento político, pero no olvidemos que ella no es la líder.
Sí,
el
es
líder
verdad.
Es Edmundo González, el que se ha presentado. El perfil comunicativo de Edmundo González es totalmente antagónico al de Corina Machado. Él permanece habitualmente, su comunicación es de un nivel muy bajo, suele leer los mensajes. Si nos fijamos en televisión cuando ha lanzado algún mensaje, en esas manifestaciones se los lanza desde algún lugar oculto. Él está leyendo los mensajes, no gesticula, no se mueve absolutamente nada, es muy, muy estático. Eso es un problema muy gordo, muy grave a la hora de comunicar, porque las personas es muy fácil que desconecten de nosotros. Primero porque se lee, y cuando se lee, las emociones no traspasan la pantalla, porque no las transmite nuestro cuerpo y menos aún nuestro rostro. Y si además no me muevo, no utilizo gestos con las manos, se me ve poco implicado en lo que estoy contando también. Está tan centrado y tan concentrado en lo que tiene que ir contando, leyendo, que el problema es que todo su cuerpo se centra en eso, en el mensaje. Bien por Corina Machado, mal por Edmundo González a la hora de comunicar.
Claro, bueno, yo creo que eso es tan obvio, que lo tienen tan intrínsecamente metido en la mente, que saben de la ausencia de carisma de Edmundo González, pese a ser el cabeza de cartel, y de ahí que esté en ese segundo plano y dé un paso al frente nivel mediático. Efectivamente, María Corina Machado.
Ella es todo pasión, es que es todo pasión.
Todo pasión. Quien es todo pasión, creo yo, también es Donald Trump, porque hay que ver cómo aparece. Vamos a confrontarles también en ese análisis que has hecho con tu experiencia de Trump versus Kamala Harris,
muy interesante. Ya empiezo a poner la lupa en Kamala Harris, ya paso de Biden y me centro en ella. Bueno, Trump, a lo que nos ha tenido siempre acostumbrados, es una comunicación no verbal muy emocional, sobre todo, y también bastante agresiva. Solía transmitir muchas emociones a través del rostro, mucha ira, mucho asco, desprecio, también alegría, como es lógico, dependiendo de lo que en cada momento esté contando. Ahora bien, pierde las elecciones y pega un bajón brutal. O sea, es espectacular el cambiazo que da Donald Trump a partir del momento en que pierda las elecciones. Al principio es una persona que toda su comunicación no verbal es propia de una persona totalmente hundida. ¿Cuándo se viene arriba? Es curioso, se viene arriba cuando empieza a declarar en tribunales, con las diferentes denuncias que tiene por también diferentes estados de Estados Unidos. Ahí parece que ya su comunicación no verbal coge fuerza. Y ahora le estamos viendo nuevamente en mítines de su partido, del republicano. Y sí que se está viniendo un poco más arriba, pero no es ni mucho menos el Donald Trump que combatió contra Biden en el primer enfrentamiento, y mucho menos el de Hillary Clinton. Cuando combatió contra Hillary Clinton fue el mejor Donald Trump a nivel comunicación no verbal, y que no lo ha vuelto a repetir, no lo ha recuperado. Kamala Harris. ¿Qué es lo que le pasa a Kamala Harris? Pues que yo creo, esta es una opinión muy personal mía, que para contrarrestar ese volcán de emociones de Donald Trump, ¿ella de qué abusa? De la sonrisa. Es una sonrisa excesivamente, para mí me parece que es demasiado artificial, demasiado exagerada.
Muy forzada.
De hecho, el otro día, ayer o antes de ayer, Donald Trump decía, pero ¿no veis que se ríe como una loca? Hombre, tampoco es exagerar las cosas, pero sí que es cierto que llama la atención esa sonrisa tan exagerada de Kamala Harris desde el momento en que pone un pie en el escenario o sabe que hay una cámara enfocándola. Demasiado exagerada. Creo que está muy bien, que la sonrisa acompaña, la sonrisa da mucha confianza en la persona cuando es coherente con el mensaje que se está lanzando y transmite mucha seguridad en un orador. Está muy bien, pero no la exageremos, la sonrisa tampoco. Ninguno de los dos transmite una absoluta confianza, considero yo, en sí mismo. Ni Trump, porque no es el del pasado, ni Harris, porque tiene a una persona muy cercana todavía en el tiempo, como es Barack Obama, al que no se acerca ni por asomo, todavía va. Le falta confianza, y creo que esa falta de confianza la suple con la sonrisa, con una sonrisa exagerada. He estado fijándome en estas últimas 24 horas en la convención demócrata, que también me ha sorprendido alguna cosita. Lo primero es como Harris, si nos fijamos en cualquier programa, en televisión y demás, cómo llega al escenario con un pedazo micrófono en la mano que le ocupa medio cuerpo, exagerando, que a mí me encanta, pero es que lleva un micrófono muy grande en la mano. ¿Qué es lo que ocurre? Esto tiene dos problemas gravísimos. El primero, que es tan grande, es negro, que contrasta con su ropa, su ropa es marrón y blanca, contrasta tanto con la ropa que llama mucho la atención, con lo cual distrae del mensaje que nos quiere dar. Primer error. Segundo error, ¿por qué es malo un micrófono? Y lo mejor son los micros de diadema, los que se colocan alrededor de la cabeza, que sujetan en las orejitas, sí. O el de corbata, uh-huh. porque nos deja las manos libres,
claro.
y al dejarnos las manos libres, al tipo Corina, por ejemplo, que acabamos de hablar, de Corina uh-huh. Machado, nos permite gesticular con las dos manos,
uh-huh.
y con eso comunicamos y convencemos de una manera multiplicada. Ella, con este micrófono, ha comunicado mucho peor.
Uh-huh.
Cuidado, porque ese micrófono en un momento concreto podía, y digo podía, no que sea seguro, podía deberse a un tipo gesto que se llama manipulador, que lo que transmite es estrés. Y entonces la mano se tiene que agarrar a algo. Y en muchos casos se utiliza simplemente un micrófono.
Uh-huh.
Podría ser. Vamos a ver cómo sigue, porque aquí nada, en esta convención demócrata que han sido 6 horas, ella ha salido al final y ha salido por ahí, no, al final no, ha salido antes, uh-huh. pero ha salido 2 minutos, nada más.
Claro.
Se está esperando al final, como es lógico, para dar realmente su mensaje potente. Así que, bueno, pues lo que más transmite, pues en la convención demócrata es mucha alegría, muchísimo agradecimiento, llevándose la mano al pecho, que ese es el gesto típico de las personas cuando nos sentimos muy agradecidos hacia los demás, llevarnos la mano al pecho, pero vamos, para emociones espectaculares, mayores, que casi se le saltaban las lágrimas, era al segundo, al que ha buscado como vicepresidente,
sí. uh-huh.
a Wolf.
Sí.
Y ya la esposa de él, ya no os quiero contar, es que hacía pucheritos cuando se referían a ellos. También estaban sentados, no estaban en el escenario. Estaban sentados y una cámara desde lejos les estaba tomando. Y ella apartaba la mirada, bajaba la mirada, no sabía qué hacer. Y se veía la barbilla cómo subía y la frente cómo se colocaba con las cejas inclinadas hacia arriba. Muy triste, muy emocionada, muy emocionada.
Uh-huh.
Luego también terminar un poco diciendo de Biden, que sí. ha sido el día de la despedida, como es evidente.
Sí.
Ha tenido una despedida muy bonita.
Uh-huh.
Todo el mundo aplaudiéndole durante muchos minutos. Él mismo se ha sorprendido de la cantidad de tiempo donde no le han dejado intervenir y a él se le veía claramente emocionado.
Uh-huh.
Y ha mostrado mucha emoción con Kamala Harris,
uh-huh.
que le ha sustituido.
Sí.
Y hay que tener en cuenta muchas veces que, oye, somos humanos
sí.
y quien te sustituye, pues a lo mejor no te quede tan bien, aunque te haya acompañado durante la presidencia de Estados Unidos.
Uh-huh.
Aquí la ha abrazado, hasta ahí me vale, porque puede ser guión, pero en un momento concreto le ha dado un beso en la cabeza.
Uh-huh.
Eso ya sí que parece mucho más natural y que sale más del corazón, ese beso que le dan el pelo en la cabeza, abrazándola a Kamala Harris,
uh-huh.
y muy unidos sus dos uh-huh. cuerpos, con lo cual sí se ve que hay bastante unión entre ellos.
Muy paternalista. Bueno, pues veremos qué pasa y lo analizaremos. Podríamos llamar la película, una vez que ya vayan a celebrarse esas elecciones americanas, que son en el mes de noviembre, ¿no? Por ejemplo, cuando Harris encontró a Trump, a ver qué pasa en ese momento.
Estamos bien.
Bueno, José Luis Martín Ovejero, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, súper interesante ese comportamiento no verbal que manifiestan, en este caso, estos políticos, sobre
claro.
los que hemos puesto ahí la pupila, las pupilas de...
Que nos transparenta.
Eso, que nos transparenta. Gracias, un beso.
Venga, un abrazote
Hasta
muy grande.
Hasta luego, chao.
Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Historia.
Bueno, notición.
¿Qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia! historia.
Seguimos en verano.
Hombre,
esto
claro.
Es otra historia. Se pone el bañador.
Summer.
Hombre. Y voy a decir una cosa. Esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Bueno, pues a esta hora lo que hacemos es conectar con nuestro compañero, con Pedro Lorente, porque se ha marchado a una manifestación que está convocada por la Organización Agraria Unión de Uniones. La protesta se está realizando para pedir, frente a la Comisión Europea en España, la intervención de la Unión en la gestión racional del lobo. Bueno, es una especie no cazable desde hace unos años, desde 2021, y en el que los ganaderos están denunciando la escasa protección que tienen para su sector, que sufre, denuncian constantes ataques de este animal. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Aquí estamos en Paseo de la Castellana, frente a la Comisión Europea en Madrid, donde se celebra esta concentración en protesta por la alta protección del lobo en Europa. Conmigo está Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. Buenos días, Luis. ¿Os sentís totalmente desprotegidos?
Desprotegidos y engañados. Porque, como tú decías antes, no es que estemos en contra de la protección del lobo. Estamos en contra de que nos engañen. De que nos digan que no se puede controlar el lobo porque su situación es desfavorable, cuando tenemos un aumento de un 30% de la cabaña del lobo en los últimos años. Por tanto, nos están mintiendo con los datos, y por eso mismo estamos aquí protestando, porque no estamos en contra de que haya lobo en España. Estamos en contra de que haya cada vez más lobo, que el lobo esté ocupando los sitios que antes ocupaba la ganadería, que se nos está expulsando a los agricultores y a los ganaderos de la tan llamada España despoblada, ¿sabes? Y al final parece que quieren poblarla con lobos, jabalíes y demás fauna silvestre.
Los miembros de la organización vais a escribir una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Qué buscáis con esto?
Buscamos que la presidenta, aparte de preocuparse por la situación del lobo, cuando un lobo le comió el pony, como el año pasado, que se preocupó muchísimo, porque sepa que esa situación de que los lobos comen animales se produce en España. El año pasado, 566 reses fueron devoradas por lobo en España, más los animales que abortaron. Entonces, lo que le queremos decir a la presidenta es que si hay que controlar, si hay que proteger al lobo, se proteja, pero con las cifras reales, con una población que sea sostenible con las ganaderías extensivas que tenemos en España, ¿no? Por eso le hemos pedido no solamente a la Ursula von der Leyen, sino a la presidenta del Parlamento y a la presidenta de la Comisión de Agricultura, porque creemos que el lobo tiene que estar, pero tiene que estar con las manadas que tiene que haber, y al mismo tiempo los agricultores, a los ganaderos, se los debe de indemnizar con los daños que realmente se les producen, no con las indemnizaciones miserables que tiene aprobada la Unión Europea y España para indemnizar a los ganaderos.
Me acompaña también Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA. ¿Cuál es la situación en la Comunidad de Madrid?
Bueno, la Comunidad de Madrid depende, hay dos versiones. Está la versión de los ganaderos, aquí tengo un compañero, yo también soy ganadero de la Comunidad de Madrid, que es imposible que haya más lobos, porque el lobo está ascendiendo de una manera importantísima. Ya se hablaba hace ya tiempo de que había más de 5 manadas, y siempre cuando lo valoran, la Administración lo valora por debajo. Y parece ser que a más lobos tenemos menos ataques. Bien, pues eso lo ha dicho mi compañero, eso es que nos engañan. Sencillamente no se certifica por sistema y por órdenes de arriba de que se certifique que sea un lobo. Consecuentemente es una de las pocas comunidades, o la única, que tenemos más lobos pero menos ataques. Esa es la situación que hay en la Comunidad de Madrid. Tenemos más de 5 manadas, tenemos ataques a diario, en explotaciones a diario, que hoy por hoy siguen pagando los ganaderos. Y algo que se ha mencionado aquí, que son las medidas preventivas, que son muy importantes, pues para que lo sepan, la Comunidad de Madrid, el 40% solo se aceptó una ayuda de las medidas preventivas de esta última convocatoria, el 60% se le negó por falta de presupuesto, y además era la cantidad tope ínfima de 3.000 euros para proteger una explotación de un lobo. Con lo cual, no ponemos medidas preventivas, no pagamos los daños a los ganaderos. Hemos tenido que ir infinidad de veces a los juzgados, donde hasta el Tribunal Supremo llegamos una vez, porque la Comunidad de Madrid estuvo apelando hasta el Tribunal Supremo y todos nos dieron la razón. Ahí hay unos baremos que dice el juez, en función de un peritaje judicial, qué es lo que se tiene que pagar por los daños del lobo, cosa que la Comunidad de Madrid y otras comunidades, también hay que decirlo, ignoran por completo. Y hoy en día, pues si tienes la suerte de que te cogen y te indemnicen, por ejemplo, un cordero, este señor, yo soy de vacuno, este señor de ovino, pues te abona la cantidad tope de 60 euros, después de hacer una tramitación escandalosa y además tardar un año y medio o dos años en cobrar. A ver, que me digan a mí, la Comunidad de Madrid, que político va a una carnicería y compra un cordero por 60 euros. Esto es lo que está pasando, lo que pasa en Madrid, pero también es extensible al resto de España. Y estamos aquí para a ver si somos capaces de cambiar esta situación. Que hoy en día el lobo está en el lespre no tiene sentido. Lo primero porque no iba a ser jurídico, y lo segundo porque todos sabemos que es un lobo, que es un animal que está en la cúspide de la pirámide, y cuando el único depredador que tiene es el hombre, y si el hombre lo tiene totalmente prohibido, pues el animal se está extendiendo, además, por unas zonas desorbitadamente, y por otras zonas, pues sí que es verdad que puede haber menos incidencia. Bien, lo que nosotros pedimos es coherencia y verdaderamente una ganas de apoyar al campo y ganas de que eso que nos inflamos tanto de hablar de que, hombre, el campo, la España vacía y demás, pues coño, que no contribuyamos a que esta España se quede todavía más vacía por caprichitos en muchos sentidos de grandes ciudades, de grandes despachos que jamás, y digo jamás, el Miteco nos ha emplazado la ministra a una reunión, que no saben lo que pasa en el campo, en la realidad, y por eso estamos aquí, a ver si es verdad que podemos revertir esta situación.
Y efectivamente también me acompaña Juan García Moreno, ganadero de Paredes de Buitrago. Tienes unas pérdidas increíbles, ¿verdad?
Sí, yo soy uno de los más afectados de la Comunidad de Madrid, porque tengo ovino y vacuno, y entonces, bueno, pues este lobo se presenta, te mata a los animales sin... Cada dos o tres días o cuatro tengo un ataque. Yo llevo 400 ovejas matadas y unos 60 o 70 chotos en mi casa, familiarmente, ¿vale? Y esta primavera ya llevo 7 o 8.
¿Y el dinero no lo devuelven?
No, el dinero sí, tienes que hacer unos trámites de papeles. Si le quiero cobrar en caso de que me le ponga a los agentes forestales, pues si el agente forestal me pone que sí, que es de lobo, bien, pero si me pone que no, el agente forestal, pues valora él su criterio, que tampoco le entiendo mucho. Porque si resulta que está el lobo a 200 metros comiéndose huesos de perro, huesos de todo, y resulta que te mata una oveja y no te la mata el lobo. Entonces es un criterio, bueno, pues a mi personal no es justo, digamos, ¿no?
Sí, Nieves, es de los más afectados que tenemos por aquí, sí. sino el que más, ¿verdad?
Juan.
No, soy uno de los que más hay de la Comunidad de Madrid. Más afectado de la Comunidad de Madrid porque soy uno de los ganaderos que más animales tiene. Y bueno, pues entonces soy uno de los que más ataques tengo.
Juan.
Y luego encima, dígame.
Sí, hola, buenos días, gracias por atendernos. Es que está hablando de muchísimos animales muertos por esos ataques de lobo. ¿Esto lo ha cuantificado usted? ¿Cuánto dinero le ha supuesto en pérdidas?
Pues no lo he cuantificado en pérdida, no lo he cuantificado, la verdad. No lo he cuantificado, nada más que yo sé que primero me daban 60 euros por una oveja. Luego, en unas reuniones que hubo de los sindicatos, pues bueno, se llegamos a un acuerdo y nos dan 120, pero es que esto ya hace años. Ahora mismo una oveja está valiendo 280 o 300 euros y me siguen dando 120. Por un cordero me dan 60 euros, cuando verdaderamente un cordero en un mercado vale de 100 a 110 euros, más su correspondiente IVA. Entonces, los chotos valían 600 euros, nos dan, o 600, 800, pero es que están valiendo 1.100 más su IVA o 800 euros el mercado. Entonces, estamos perdiendo bastante dinero. Y si es un choto que tiene un mes aproximadamente, pues nos están dando 600 euros. Ajá. Y entonces, con 4 meses más, pues fíjese usted, de 600 a 1.000, 400 euros. O 400 y algo ahora mismo. Más luego es el que vemos y el que nos ponen y el que no vemos. Porque ya no es el verle o no el verle encima, sino que se tienes que enseñar a los agentes forestales. Ajá. Y el verle me puedo enseñar 2 o 3 horas o 4, a veces con mi mujer, con mis hijos, con mi hermano, y todo ese tiempo, y mi gasoil y mi vehículo, eso no me lo paga nadie.
¿Tiene usted cámaras de videovigilancia para poder captar el momento de esos ataques?
No, porque como tengo ganado suelto en extensivo, pues entonces no tengo cámaras para eso, pero vamos... Claro. Que hay gente que los ha visto, bueno, yo los he visto, y con vecinos, si es que están en Paredes mismo, están, en Paredes de Buitrago están los lobos matando animales a 300 metros del pueblo, y 200 metros,
¿Y qué medidas, ya para terminar, Juan, qué medidas de seguridad se pueden adoptar para intentar evitar esos daños?
Es imposible, o sea, intentar dominar a ese animal es imposible, en campo abierto es imposible ponerle medios, es que es imposible. La administración lo sabe. Yo ahora mismo, como está hablando mi compañero Alfredo, pues resulta que yo soy uno de los afectados que he pedido unas teleras para unos 2.000 euros, no he pedido nunca ninguna subvención ni ninguna ayuda, y resulta que la he pedido y me la han denegado. Y estamos hablando de 2.000 euros, y me lo han denegado. Entonces, ayudas, las que peso, ninguna. Y un animal, como es el lobo, el que le conozca bien, es imposible. O sea, es que es imposible controlar al animal ese.
Teniendo
si es que
en cuenta...
se mete a las naves.
Ajá. Teniendo en cuenta esta situación y además cómo están ahora mismo el sector, porque es verdad que todo se ha encarecido muchísimo, los piensos, el combustible, la luz. ¿En algún momento usted ha pensado en tirar la toalla?
Pues me lo estoy pensando, me queda un poquito de tiempo porque tengo 64 años y medio y tengo dos hijos y bueno, no quiero que se dediquen, no quiero que se dediquen a esto. Ya no es por los daños de todo, es que ya es moral. Es que usted sabe lo que es llegar a casa y decir que un perro que se ha muerto o que te han matado un mastín y que el perro se está comiendo, el lobo se está comiendo el mastín y los huesos. O sea, psicológicamente, ojo, lo que tenemos que estar afectados ya. Sé que psicológicamente lo que no sé es cómo no ha habido catástrofes personales.
Ya.
Porque fatalmente ya es moral. Esto ya es decir, esto es de derribo. O me matan o mato. Si es que no te queda otra.
Le mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimo ánimo y esperemos que bueno las autoridades también se impliquen en esta cuestión. Juan García Moreno, ganadero de Buitrago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias por el servicio que presta.
Gracias. Bueno, Pedro, que está muy emocionado además, lógicamente, porque es uno de los que sufre esos ataques de lobo, entre otras cuestiones. Te dejamos allí con ellos. Pedro, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Etcétera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente.
Oh, la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos...
Están diciendo todos que no, ¿a que nunca se ha pasado?
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré. Para seguir viviendo, soportaré.
Bueno, esta canción que nos retrotrae a todos, incluso a los tiempos del confinamiento, porque esta canción fue, vamos, bandera de la COVID-19, también nos lleva a hablarles, porque fue un emblema absolutamente de su filmografía, a Pedro Almodóvar. ¿Qué pasa con Pedro Almodóvar? Bueno, pues que tiene una exposición hablando de muchas de sus películas, de su filmografía, en la Sala 1 del Espacio Cultural Conde Duque hasta el próximo 20 de octubre. La exposición se llama Madrid, chica Almodóvar.
Cuando el mundo pierda toda magia.
Él no pierde la magia y está con nosotros Carlos Honorato. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Te veo muy moreno.
¿Por qué?
Pues porque has
estado. Estoy negro, más que moreno, negro.
No estoy moreno, estoy quemado.
Estoy quemadísimo, quemadísimo. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí. Bienvenido a tu casa.
Bueno, a ver, yo no me he ido de vacaciones, ¿eh?
¿Ah, no?
No. Desmiento. ¿Qué pasa? No, sábados y domingos, última sesión en Onda Madrid.
Sí, ya,
pero, ¿qué pasa?
A ver, te quiero decir.
He trabajado los sábados y domingos.
Bueno, porque es que tú eres una persona muy entregada.
Multitarea se llama.
Y entonces nunca he dejado de trabajar, efectivamente. efectivamente.
Oye, ¿sabes que tenemos a Pedro Sánchez al teléfono, ¿no?
Yo creo que debíamos decirle
pues,
buenos
cuidadito,
días.
Cuidadito, ¿eh?
Pedro, ¿qué tal? ¡Pedro!
Otro Pedro.
¿Qué tal? Buenos días, un placer.
Te habrán hecho la broma muchas veces, ¿no?
Me la han hecho muchas veces. Ya.
Vaya, yo que quería ser original.
No, no, pero mira, es que incluso...
Es que me la han hecho tantas veces, sí. Y que he decidido ya cambiarme el nombre. No
muy
me
bien.
La pena, no
Peter.
Me merece la pena públicamente llamarme parecido al presidente. Entonces voy a llamar Pedro S. Castrejón, porque es que el segundo apellido también se parece,
sí, sí.
Ah, es verdad, no, yo no me refería a ese Pedro, que podemos hablar también del presidente del gobierno,
hombre, claro.
Porque él se llama Pedro Sánchez Castrejón.
Sí.
Y nuestro presidente, digo, de España,
sí.
Se llama Pedro Sánchez Castrejón.
Sí, sí.
Entonces, claro.
Bueno, se llama Pérez Castrejón.
Pérez.
Ah, menos
Pérez,
mal que está el Pérez.
Se ha quitado el Pérez.
Se ha quitado el Pérez.
Y a mí
ya.
Me ha arruinado la vida.
Bueno, a ver, este Pedro Sánchez no es presidente, es comisario.
Sí.
Eso, bueno, sí.
De una exposición.
Sí.
Venga, va. Vamos a...
Es comisario y no de policía.
No. Aunque en la filmografía de Pedro Almodóvar salen a veces policías, hay un poquito turbios, ¿eh?
Uh-huh.
Hay que decirlo todo.
Sí, 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 sí. Oye, ¿qué podemos encontrar aquí en esta muestra? Se llama Madrid Chica, Almodóvar. Y bueno, el título ya lo dice todo, porque es verdad que Almodóvar, pese a ser manchego, es un referente de la ciudad de Madrid. Y esto sí. Lo vemos en
casi
la mayoría
todas
de sus pelis.
En las primeras, más que nada. Pero...
Efectivamente, es una exposición que profundiza en el Madrid en el cine de Pedro Almodóvar, porque Pedro Almodóvar ha rodado toda su filmografía, todas las películas, en nuestra ciudad. Entonces, en todas las películas, yo digo que Madrid es la auténtica chica Almodóvar, porque, como aparecen todas, pues ha colaborado con ella más que con Penélope, con Carmen Maura y con el resto de actrices. Entonces, la exposición cuenta con más de 200 fotografías de toda su filmografía, en la que podemos ver los escenarios que ha utilizado. Entonces podemos ver la evolución de Madrid a través de su cine, pero no solo desde un punto de vista físico, sino también de la sociedad, cómo va cambiando la sociedad desde la movida madrileña hasta ahora. Entonces, bueno, podemos ver el cambio de Madrid y también de Pedro Almodóvar, porque la verdad es que la evolución de los dos, de la ciudad y el director, van de la mano.
Bueno, y escenas que ya no se pueden ver, ¿no? Por ejemplo, esas monjitas que vendían cosas en el rastro, que ya, bueno, no se pueden vender comida en el rastro.
Claro.
Efectivamente, en Entre Tinieblas, si os acordáis, las monjas vendían dulces, comida en el rastro, y eso ya está prohibido, ya no se puede vender comida en los puestos del rastro. Pero es que si recordáis esa película, no sé si la habéis visto,
pero
son unas... Pues si recordáis, son unas monjas lesbianas, heroinómanas, que yo creo que hoy en día esa película...
No se podría hacer, ¿eh?
No se podría hacer, no, ¿verdad?
Sí, sí, porque bueno, es que toca todos los palos.
Como se dice ahora, estaría cancelada.
Efectivamente. Entonces también a través del cine de Pedro Almodóvar podemos ver cómo hemos evolucionado, cómo después de Franco había tal represión que había muchas ganas de libertad de expresión, etcétera.
Sí.
Igual se pasaron, no solo las películas de Pedro Almodóvar, sino las de Eloy de la Iglesia, y sí. Oye, pues con el tiempo, sobre todo con la irrupción de las redes sociales, pues hemos aprendido que hay cosas que igual no se pueden decir o que hieren sensibilidades.
Sí.
Entonces, sabéis que ahora vivimos una época de lo políticamente correcto, de que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, y también eso se ve en el cine de Pedro Almodóvar, como sus últimas películas, Julieta, Dolor y Gloria, pues también son más políticamente correctas.
Es verdad. En esto estaba yo y leyendo que McNamara decía que ahora mismo tenemos menos libertad que en este tiempo, ¿no? Sale hoy en la prensa en una entrevista. Uh-huh. Y yo pensaba, sí, es verdad, en los medios, pues los normales, la radio, la televisión, el cine, hay mucha más corrección, ¿no? Pero sin embargo uno se mete en las redes sociales y uh-huh. hay más odio que nunca. O sea, quiere decir, ¿eh?
Sí,
se
es
da
verdad,
esa dicotomía.
Las redes están muy polarizadas. A ver, la libertad de expresión es la misma porque la Constitución es la misma,
sí.
de los 80 a la de ahora.
Sí.
Ahora lo que se produce es algo mucho peor que lo que se producía con Franco, que es la autocensura.
Uh-huh. Eso es.
Porque efectivamente en las redes te comen tanto. Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado con el crimen este que ha pasado en Toledo. Que
la delegada del gobierno, efectivamente. Mm.
Claro, o sea, es que nos estamos volviendo locos. Mm. Aún así, tengo que decir que los 80, igual en cuanto a libertad de expresión, sí que es una época a recordar o a reivindicar, pero también en el cine de Pedro Almodóvar, por ejemplo, en Átame, podemos ver cómo era la plaza de Chueca en aquel entonces, llena de droga, de prostitución.
Sí, sí, sí.
Entonces, en otros aspectos como la violencia, la drogadicción, etcétera, pues evidentemente hemos mejorado y no es una época a reivindicar.
En cuanto a la seguridad, es bien sabido por los que vivimos en Madrid en los 80 que había más inseguridad que ahora, ¿eh? Sí, claro, por mucho que se diga.
Sí, sí.
Quiero decir, esto es así. Lo que pasa,
eso,
en cifras y en todo, ¿eh? Y en la sensación que uno tenía cuando salía a la calle.
Muchos adictos a la heroína, que en esos momentos estaba en auge y te aparecía cualquiera y, bueno, te apuntaba con un cuchillo. Eso es así. Tengo una duda, no creo que esté, pero no hay nada más, de toda la filmografía de Almodóvar, yo soy muy almodovariana, se dice, ¿no?
Sí.
Hay una película que para mí es el culmen absoluto, que es ¿qué he hecho yo para merecer esto?
Sí.
Ese
sí.
Lagarto que se llamaba Dinero, esa pata de jamón. Me encantaría saber qué pasó con la pata de jamón, que no sé si nuestro Pedro, comisario, nos puede desvilar eso, porque es que si yo viese esa pata de jamón en la exposición, bueno, es que me deshago.
Bueno, a ver, te cuento. Yo no sé si sabes que lo de la pata de jamón, eso está inspirado en una serie de Hitchcock en el que la protagonista mata también a un personaje con una pata de cordero y a su vez está inspirado en un relato de Roald Dahl. Y lo que tenemos en la exposición de que soy yo para merecer esto son unas fotografías a un tamaño gigante, inéditas además, de Pedro Almodóvar grabando en el barrio de la Concepción,
sí,
que también, oye, pues podemos ver la evolución de ese barrio en la película, que es un barrio completamente deprimido, en el que Carmen Maura está ahí a punto de suicidarse, a ahora, pues que no tiene nada que ver, y de hecho es considerado uno de los barrios con mejor tejido social de Madrid, porque tiene todos los bajos comerciales, los vecinos se conocen entre sí, etcétera. Entonces, ¿de qué soy yo para merecer esto? Vas a poder ver también el vídeo de Lagarto, Don Dinero, y también vas a poder descubrir que la película realmente se rodó en la Plaza del Conde de Barajas, que está en el centro de Madrid, que es donde comienza la película, porque todos los interiores se rodaron en Cinearte, que estaba allí en la plaza, que eran nuestros estudios más antiguos hasta que cerraron hace unos años. Entonces, en la película, si recordáis, vemos a Carmen Maura metiendo la ropa desde el punto de vista de la lavadora. Sí. Y eso, claro, eso en una casa no se podría haber rodado. Eso se rodó en un estudio.
Claro. Qué grande Verónica Forqué, que salía también como otra chica Almodóvar ahí en esa película.
Verónica Forqué haciendo de prostituta.
Madre mía.
Curiosamente, lo que había en la época en el barrio, pues era gente de provincias que había venido a la ciudad a prosperar, como la familia de Carmen Maura, y curiosamente también había muchas prostitutas en ese barrio por diversos motivos, y la verdad es que, perdonadme que lo diga, pero sigue habiendo bastantes puticlubs en el barrio de la Concepción.
Alguno hay. Bueno, esta exposición hay que decir que es completamente gratuita, que se puede ver en la Sala 1 de Exposiciones del Conde Duque, que va a estar hasta el 20 de octubre, y que la recomendamos, que hay que hacer una visitita. Están de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 de la tarde, y uno en un ratito puede descubrir un montón de cosas, fotografías, objetos, y además, pues sigues con los códigos QR estos, puedes ampliar más conocimientos, ¿no, Pedro?
Sí, además la hacemos en Conde Duque en homenaje a esa escena de La Ley del Deseo de Carmen Maura de Riégueme, porque esa escena se hizo en la portada churrigueresca de Conde Duque, y si queréis aliviaros los calores de agosto de Madrid, no hay nada mejor que ir a Conde Duque, que el aire acondicionado lo tienen bien alto.
Escucha, ¿y tenéis la manguera puesta allí por si voy con el traje rojo, así emulando a Carmen Maura?
No. He intentado que estuviera, pero no me han dejado.
No estaría mal. Riégame.
Es que muchas veces lo hemos pensado, con los calores de agosto.
¿Verdad? Es que también, si os recordáis, es que antes se regaban así las calles.
Sí, sí.
Sí, claro.
Ahora ya, ¿no? Ahora ya
a manguerazo limpio.
Exacto.
Sí. Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la exposición, Pedro?
¡Buf! Es difícil, pero
tienes 30 segundos.
Mira, a ver. Bueno, me gusta en su conjunto porque es una exposición con un hilo conductor muy claro en el que podemos recorrer la historia de Pedro Almodóvar a través de Madrid. Pero venga, por quedarme con algo, me voy a quedar con los forillos de mujeres al borde de un ataque de nervios, con el escenario, que tenemos los originales en la exposición, los custodia la Filmoteca y los hemos restaurado para la exposición.
Oye, y estampitas y bolitas de discoteca y esto que llevan en los taxis, esto también, porque claro, es que un taxi de Pedro Almodóvar...
El taxi
Almodóvar,
de Willy Montesinos.
Sí. Bueno, esto ya era un museo en sí mismo.
Es que Pedro Almodóvar es un adicto a los taxis, porque como no sabe conducir,
sí,
de hecho, si os fijáis, es que en todas sus películas, prácticamente sí, en casi todas, también hay taxis.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, que ha sido un placer que estés con nosotros.
Pedro S. Castrejón.
Castrejón.
Se ha cambiado el nombre, ahora es Manolo. No. Gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien la exposición.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta
gracias,
luego.
Gracias, Carlos.
Hasta luego. Venga, hasta mañana, ¿eh?
Llevas una camisa muy al modo Ariana, tú también.
Sí, sí.
Déjame que me voy a saludar a Quique Díaz, nos ponemos serios porque, como les venimos contando durante todo el programa, he estado pendiente de lo que ocurre en Mocejón, de esa rueda de prensa también ofrecida por la delegada del Gobierno de Castilla y La Mancha. Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha comparecido ante multitud de medios de comunicación para dar cuentas de todo lo que ha sucedido en las últimas 48 horas. Ha querido, sobre todo, dedicarle un especial cariño a familiares y amigos de los fallecidos en Toledo en las últimas horas. Ha pedido comprensión por no haber dado más datos hasta ahora de la investigación, porque sigue decretado el secreto de sumario y no ha podido dar más datos de los que ya se han ofrecido hasta ahora. La detención del joven de 20 años, el registro de las casas en Mocejón del padre y de la abuela del joven detenido. Ha querido también mostrar y destacar un especial aprecio por la Guardia Civil, el tremendo trabajo que han realizado con el helicóptero, con perros, con todos los integrantes de la comandancia de Toledo, también los guardias civiles que se han sumado de otras comunidades autónomas, como lo han hecho también desde la propia Comunidad de Madrid, y también ha utilizado el Parlamento para criticar muy duramente a la gente que ha utilizado las redes sociales, amparándose en el anonimato, para soltar el odio.
Un daño que ha hecho todavía más doloroso a quienes han sembrado las redes esos bulos señalando sin ni siquiera tener el dato al que agarrarnos o incluso atacando al portavoz de la familia. ¿Se puede ser más cruel o más miserable? Pido a todos estos sembradores de odio que sean humanos y que se comporten como tales, porque sus bulos hacen mucho daño y pueden provocar en la ira a gente inocente.
La delegada ha confirmado también que siguen las labores de búsqueda del arma con la que el joven de 20 años perpetró el crimen sobre Mateo, el joven de 11 años que fallecía en la mañana del pasado domingo.
Gracias, que efectivamente se siguen haciendo esos rastreos para localizar el arma homicida. Les irán contando en cualquier caso nuestros compañeros de los servicios informativos todas las novedades que haya en torno a este suceso. Y ahora ya estamos llegando al final del programa con el podio musical de Gloria Talavera, ya con las medallas preparadas, Gloria.
Sí, en la categoría canciones que pudieron ser cantadas por, y el bronce es para este tema de Madonna, La Isla Bonita. Madonna, que no fue la primera opción para interpretar este tema, hemos escuchado que en realidad se pensó para Michael Jackson, pues categoría, por lo tanto, de canciones que pudieron ser cantadas por, el bronce para Madonna. Vamos a ver quién se lleva la plata. Ed Sheeran, y con esta canción Shape of You, canción que escribió para Rihanna. No sabemos si finalmente la cantante la rechazó o alguien advirtió a Ed Sheeran de que era un temazo y que debía grabarlo él. Fue todo un éxito en 2017. Y vamos con el oro. Bueno, pues ha ganado Chanel con Slow Mo. Conseguimos el tercer puesto en Eurovisión en el año 2022 y parece que el español Leroy Sánchez en realidad la escribió para Jennifer López, pero esta no contestó. Después llegó al Festival de Benidorm, una propuesta para Eurovisión. Se pensó en primer lugar que la cantara Ana Guerra, pero Chanel fue la elegida. Así que es la ganadora también hoy, según nuestros oyentes.
Bueno, pues enhorabuena también. Nosotros nos vamos así por todo lo alto con este Slow Mo, moviendo moviendo caderas hasta mañana, que volveremos aquí a las 10. En la realización técnica, Nacho Cerezo, que no para de bailar. Para un poquito, que viene Quique para hacerte el relevo. Y nuestro compañero José María del Toro en el partido de la una. Pasadlo bien este martes. Hasta mañana. Yo no me detengo. Sé que se forma con la la. Ponte salvaje, na, na, na. Aquí con like, pa, 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 pa. Like, pa, 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 pa. No se confunda, no se confunda. Señores y señores, yo siempre estoy ready. Yo siempre estoy ready. Pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.